Muy buenos días. Vamos entonces a continuar. Vamos a continuar con este curso, con la jornada final hoy de mañana, y para esta parte que se va a impartir hoy, que es la relativa al acto administrativo, tenemos con nosotros al profesor don José María Baño León, que es catedrático de Derecho Administrativo en la Universidad Complutense de Madrid. Don José María Baño León es licenciado en Derecho por la Universidad de Valencia y doctor en Derecho por esa misma universidad. Amplió estudios en Alemania en la Universidad de Friburgo. Pertenece en excedencia al Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado, con lo cual combina la experiencia universitaria con también la experiencia funcionarial. Ha sido catedrático de Derecho Administrativo en la Universidad de Valencia desde 1992 hasta 2011 y desde el 2011 en adelante, como he dicho al principio, es catedrático de Derecho Administrativo en la Universidad Complutense de Madrid. Ha escrito numerosísimos libros, más de 200 artículos sobre los temas más diversos de nuestra disciplina, regulación económica, derecho urbanístico, derecho de la competencia, y, por supuesto, es un reputado especialista y un experto que nos va a poder iluminar sobre las novedades o no novedades que pueda tener la nueva regulación en materia del régimen jurídico del acto administrativo. Y ya sin más, le paso la palabra para que nos ilustre sobre esta cuestión.
Bueno, muchas gracias, buenos días. Gracias a la Escuela Gallega de Administración Pública por invitarme a estas jornadas, que me ha permitido volver a una ciudad que la que siempre me encuentro muy, muy a gusto. Ya solo por eso se podría justificar las leyes 39 y 40, porque falta de otra justificación, pues ya de momento tenemos una, eso y el placer de ver la capacidad de convocatoria que tiene el derecho administrativo. Estoy profundamente conmovido por esto y bueno, pues les quiero agradecer su presencia aquí. A mí me ha tocado en suerte hablar del régimen de actos y del régimen de recursos, y para que no se diga, como algunos dicen, que los catedráticos de Derecho Administrativo estamos muy enfadados con estas leyes porque no se nos ha consultado previamente, y tratar de que mis afirmaciones estén respaldadas en hechos, nada mejor que acudir a la exposición de motivos de la ley. Como saben ustedes, pues la exposición de motivos de la ley nos dice los motivos, ¿no? Entonces, claro, como yo les tengo que contar el régimen de actos y recursos, empezando por las novedades, y como novedades hay muy pocas, quiero justificarlo previamente con la exposición de motivos para que no digan que es porque estoy muy enfadado con estas dos leyes, que lo estoy, pero no por razones personales, sino, en fin, me remito a un artículo que publiqué en el diario En el País Digital, que lo pueden encontrar fácilmente, que se llama Súbditos de la Administración, donde explico en tres o cuatro folios, que es lo que se permite en un artículo, mis impresiones sobre la ley. Pero voy a la exposición de motivos, ¿no? La exposición de motivos dice justificación del título tercero de la ley. Dice, el título tercero de los actos administrativos se estructura en tres capítulos y se centra en la regulación de los requisitos de los actos administrativos, su eficacia y las reglas sobre nulidad y anulabilidad, manteniendo, aquí viene la gran explicación, manteniendo en su gran mayoría las reglas generales ya establecidas en la Ley 3092 de 26 de noviembre. Muy bien, ¿y qué? ¿Qué hay de lo mío? Ya, manteniendo en su gran mayoría, es decir, no hay ninguna novedad sustancial, porque si el que hace la exposición de motivos es incapaz de encontrar una justificación, pues será que no la hay. Como ha dicho algún colega, José Luis Martínez López Muñiz, le escuché, bueno, es que esto, muy crítico también con las leyes, bueno, es que esto es una especie de texto refundido. Pero más bien es un texto difundido, o sea, difuso, porque lo que han hecho es dos leyes en vez de una. Pero bueno, título tercero. Bueno, vamos a ver el título quinto. ¿Qué dice la ley del título quinto? Son los dos que me toca a mí analizar. ¿Qué dice la ley del título quinto? Otra vez me llega una enorme decepción. El título quinto nos aclara la exposición de motivos de la revisión. se lo agradezco, de los actos en vía administrativa, mantiene las mismas vías previstas en la Ley 3092, permaneciendo, por tanto, la revisión de oficio y la tipología. Dice, no obstante, cabe destacar como novedad la posibilidad de que se suspenda el procedimiento a lo que luego ha de. Es decir, que no hay grandes novedades. Bueno, desde un punto de vista racional podría pensarse, bueno, entonces si no hay novedades, ¿para qué se modifica la ley? Hombre, ahora que nuestros funcionarios públicos ya dominaban el artículo 62, 63, pues yo creo que se ha hecho para que se adecúen ustedes y los jueces, que se estén, lo que llaman los italianos, aggiornamento, es decir, que ustedes se vayan actualizando. Entonces, lo que era el artículo 62 es el 47, el 63 es el 48. Esto les viene muy bien para la gimnasia mental y para que la gente no se mantenga en una situación, digamos, de tranquilidad. Esto es que está permanentemente en alerta, ¿no? Dicho de otra manera, he puesto yo aquí en unas notitas que esta mañana he tomado para no repetirme. Panorama inexplicable que no explica la exposición de motivos. Es inexplicable. No tiene explicación. Bueno, tiene una explicación. Una explicación es que España, cuando pidió 60.000 millones de euros a la Unión Europea, firmó un memorándum, que es una especie de contrato entre España y Europa, y en ese memorándum había un punto que decía se hará la reforma administrativa. Y, según la exposición de motivos de las leyes 39 y 40, la reforma administrativa ya se ha hecho. Todavía no conozco a ningún funcionario que la haya visto, pero es que se ha hecho. Y esto culmina la reforma. Es decir, se trata bien de una tomadura de pelo o bien de una ocurrencia, según se quiera calificar, del legislador. Porque, como dije la primera vez que tuve oportunidad de analizar el anteproyecto, que era uno, no eran dos, era uno, sencillamente no hacía falta tanta parafernalia. Yo no hubiera criticado, más allá de lo razonable, una ley de modificación. Ley que modifica la ley 3092, bueno, introduce. Bueno, pues no. Así tenemos la ley 39 y 40, y gracias a eso tengo la oportunidad de departir con ustedes sobre las novedades de la ley. Bueno, voy a ir al régimen de los actos administrativos, porque las cuestiones sobre el procedimiento se explicaron ayer. Como luego creo que hay coloquio, sí que les digo que, bueno, pues deben leerse con calma, supongo que ayer se lo dijeron, el artículo 56, y no se lo tomen en serio porque puede tener repercusiones penales para su carrera. Luego, eso, si quieren, lo comentamos. No digo nada del expediente administrativo, que si se lo toman en serio significa que el poder puede cepillar el expediente electrónicamente para alisarlo según convenga a la administración. Tampoco se tomen en serio esto por sus repercusiones penales. Y es abracadabrante, de abracadabra, adjetivo que me parece el más pertinente a estos efectos, el régimen de la notificación electrónica, gracias a la cual el interesado tiene menos garantías que con el papel, lo cual es absurdo, ¿no? Pero lo han conseguido. La Comisión Cora ha conseguido el abracadabra, es decir, ha conseguido hacer un régimen de notificación menos garantista que el de papel, cuando es mucho más fácil. Por cierto, en Alemania, país nada sospechoso de liberalismo, no está entre sus características prusianas y tal, que los alemanes sean muy liberales, cuando han introducido la modificación de las notificaciones electrónicas, han dicho, oiga usted, la notificación está en el portal correspondiente, pero la administración tiene la obligación de enviarle un correo electrónico, y si el interesado aduce que no ha recibido el correo electrónico, la administración tiene la carga de probar que lo envió. De sentido común, ¿no? ¿Vale? Sentido común. Pues en España no. En España, si el correo ha fallado, no. La notificación se produce desde el momento en que se deposita el huevo que es el acto administrativo, es como las palomas mensajeras, se deposita el mensaje y no hace falta notificar. Una cosa, insisto, abracadabrante, que no tiene ninguna justificación más que una, la comodidad de la administración. Para interpretar esta ley hay que tener en cuenta que ha sido hecha fundamentalmente por funcionarios y solo por funcionarios, y que cada funcionario ha puesto en la ley la solución al problema, que luego voy a hablar de uno, un artículo inexplicable también, pero que tiene una explicación. Es decir, bueno, tengo un problema, tenemos muchos recursos pendientes, ¿cómo podemos hacer para resolverlo rápidamente? Pues muy fácil, cuando sean un recurso sobre el mismo acto, se puede suspender la tramitación. Eso ya estaba en la ley de la jurisdicción contenciosa administrativa, pero no han caído en la cuenta que eso rompe todo el sistema institucional del deber de resolver sobre el recurso y de la garantía del recurso, ¿no? ¿Pero qué quiere decir? Que ese problema que a la abogacía del Estado me consta, porque participé en una comisión de reforma de la ley de la jurisdicción contenciosa administrativa, que no nos hicieron ningún caso, luego me voy a... Esto me ha pasado bastante, ¿eh? Cuando participo, yo ya sé que cuando participo en una comisión de esta la ley no sale. Entonces, lo cual me permite una enorme libertad de criterio, porque no hay ningún problema, ¿no? Bueno, pues en esa reunión el abogado del Estado que allí participaba nos puso de relieve el problema que suponía tener 500 o 600 recursos sobre un mismo acto, ¿no? Entonces esto lo han trasladado al procedimiento administrativo diciendo, bueno, si hay 500 o 600 recursos sobre un acto, la administración suspende y puede esperar a que se resuelva en la jurisdicción contenciosa sobre un acto, pero claro, eso rompe todas las garantías, toda la estructura. Es decir, oiga, yo tengo derecho a presentar mis recursos. ¿O es que el silencio negativo se suspende? No hay silencio negativo, está suspendido. En fin, como ven ustedes, ¿es que hay mala fe de la administración? No, hay simplemente el deseo de resolver un problema concreto, pero sin pensar en las repercusiones que esa solución tiene en el conjunto. Bien, en cuanto, digamos, al régimen jurídico de los actos, no hay ninguna novedad. Los actos siguen siendo administrativos, se presumen válidos y eficaces, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, sobre el régimen no hay nada. Bueno, hay una novedad porque se ha copiado mal lo que ya estaba en la ley del gobierno y que venía de la antigua ley de procedimiento administrativo, pero que se ha copiado mal, que es que en un momento determinado, cuando se habla de la inderogabilidad singular de los reglamentos, pues se dice que los actos que sean contrarios a un reglamento son nulos de pleno derecho, ¿no? Esto yo supongo que, como me toca en mi tema, ya ha salido, bueno, es un error técnico, porque si un acto contrario a un reglamento es nulo, eso quiere decir que o bien el acto contrario a la ley es anulable, con lo cual, si infrinjo la ley es anulable y si infrinjo el reglamento es nulo, o bien ya la distinción entre nulidad y anulabilidad desaparece, porque si un acto contrario a un reglamento es nulo, pues entonces, ¿para qué vamos a distinguir? Ha habido algún colega, cuyo nombre me ahorraré aquí por razones obvias de prudencia, que ha intentado justificar este precepto, ¿no? Todos tenemos un mal día, ¿no? Pero esto es injustificable, sencillamente, desde el punto de vista técnico, no puede ser. Y oiga, podíamos haber aprovechado para suprimir la inderogabilidad singular de los reglamentos, que es una soberana estupidez. Tuvo sentido histórico cuando, en plena dictadura, en un país donde la legalidad era una legalidad puramente formal, se quería hacer constar que el ministro no podía inaplicar un reglamento o el Consejo de Ministros no podía inaplicar una orden ministerial, por carácter general. Pero la inderogabilidad singular del reglamento no es más que la aplicación del principio de legalidad. Punto. Oiga, no hay inderogabilidad singular del reglamento. Lo que hay es un acto que es contrario a un reglamento. Porque una inderogabilidad singular del reglamento, en sentido general, es decir, un reglamento que dijera no se aplica el reglamento para un caso concreto, no necesariamente sería ilegal. Eso sería la inderogabilidad singular de un reglamento. Derogar el reglamento para un caso singular. No. Cuando se habla de inderogabilidad singular del reglamento, se habla de un acto que no quiere aplicar el reglamento, que quiere exceptuar el reglamento. Luego ahí los dos principios en tensión son el principio de legalidad y el principio de igualdad. Y esto, que es una construcción italiana antigua, hubiéramos ganado mucho si se hubiera suprimido. Oiga usted, los reglamentos tienen que ser conforme a la ley. Y los reglamentos se aplican con carácter general. Si en un caso no se aplican, pues es ilegal. No hace falta ya el tema de la inderogabilidad singular del reglamento. Pero como este tema nos viene muy bien a los profesores cuando queremos poner un examen difícil, ¿qué es la inderogabilidad? Normalmente suspendemos a la mayoría, pues la ley nos sigue manteniendo este pequeño privilegio de los profesores. Cuando queremos suspender a alguien en un examen oral, decimos, ¿la inderogabilidad singular significa que se puede derogar singularmente un reglamento? Sí, no, conteste. Suspendes al 90%. Pero es que se suspende no porque los alumnos sean tontos, sino porque esa institución está errada desde el principio. No existe la inderogabilidad singular de los reglamentos. Porque si un reglamento se derogara para un caso, publicándose, sería un problema, en todo caso, de ilegalidad de ese decreto, pero no entraría en lo que se llama inderogabilidad. Cuando se habla de inderogabilidad singular, se habla exclusivamente de aplicación del principio de legalidad. Pues claro que el ministro no puede dejar de aplicar un reglamento, aunque sea por un órgano inferior, pero no por la jerarquía, sino sencillamente porque es una norma jurídica que se aplica a todo el mundo. Bueno, vamos ahora a lo que no está en la ley y se podría haber regulado de alguna manera, que es cuando la administración no actúa por acto administrativo. La administración, esta ley es una ley clásica, es una ley, bueno, como la que acaban de aprobar los franceses, por cierto, que es una ley incluso muy elemental, ¿no? Pero esta ley no cubre todo lo que la administración hace. La administración no solo dicta actos administrativos, la administración muchas veces conviene con los particulares. Fíjense ustedes, por ejemplo, los convenios urbanísticos, ¿eh? Fíjense ustedes en materia ambiental. En materia ambiental hay muchas cuestiones que se pactan, ¿no? Bueno, hombre, uno hubiera aspirado a que esta ley regulara eso. Pero no solamente no lo regula, sino que, en cierta manera, hay una contradicción, porque el artículo 85 de la ley 39 regula la terminación convencional. Oiga, la terminación convencional, pues es un acuerdo, ¿no? Llegamos a un acuerdo, el convenio es expropiatorio, ¿no? Llegamos a un acuerdo y sobre el precio y se termina el procedimiento. Bueno, esto sigue igual que en la ley 3092, es decir, que no dice nada, la administración podrá acordar siempre que esos pactos no sean contrarios a la ley o perjudiquen a terceros, etc. Pero, ojo, que el legislador, para que nuestra capacidad de reflexión y agudeza se mantenga alerta, ha introducido un precepto en la ley 40, no en la ley 39, sino en la ley 40, que es el artículo 40. Esto nos viene bien mnemotécnicamente, porque el artículo 40, cuando habla de los convenios, no solo habla de los convenios interadministrativos, sino que también habla de los convenios entre el particular y la administración, que deberían estar en la ley 39, sistemáticamente, incluso en el mismo artículo. Y ahí sí que hay un precepto que tiene mucha importancia, porque puede determinar la nulidad de muchos convenios, donde no dice nada, pero sí que dice, deja total libertad, pero sí que dice que el convenio tiene que establecer el régimen jurídico y las causas de resolución del convenio. Y eso sí que es una novedad importante. ¿Por qué? Porque todos los pleitos que ha habido sobre convenios se han reducido a dos cuestiones. Una, a la cuestión de la indemnización, si procede o no la indemnización, que es el 90% de las discusiones sobre los convenios cuando la administración no cumple el convenio, pero dos, las causas de resolución. Bueno, pues señores, ese tema lo tenía que haber resuelto la ley de procedimiento, porque a un convenio que es una alternativa al acto administrativo, es decir, que la administración en vez de actuar por acto unilateralmente actúa bilateralmente, es muy importante saber qué régimen jurídico se le aplica. Porque los tribunales vienen diciendo que la administración en determinados casos puede aplicar el procedimiento de revisión de oficio al acto administrativo que en su día manifestó la voluntad de la corporación municipal o de la administración de firmar el convenio. Bueno, pues esto se tendría que haber regulado. ¿Se aplica al convenio la ley de contratos? ¿Se aplica al convenio la ley de procedimiento administrativo? El régimen, por ejemplo, en la legislación de procedimiento administrativo alemana, que tampoco es muy clara a este respecto, pero bueno, hay un régimen jurídico sobre el contrato. Se llama contrato, no el contrato de servicios, ni de suministro, ni de obra, sino cuando la administración, en vez de actuar por acto administrativo, actúa por convenio. Y ahí se dice, oiga, en estos casos se aplica la revisión de oficio, en estos no, etcétera. Bueno, pues oiga, es normal que la Comisión Cora no se haya preocupado de esto, porque claro, esto supone que hay que matizar mucho y... Y bueno, esto ya se hará más adelante. Ahora lo que convenía era hacer la reforma administrativa. Como ya está hecha la reforma, la habrán notado ustedes en su actividad normal, ¿eh? Esto es como una persona que no voy a citar, que hace poco decía, desde que me han nombrado director general se nota un cambio en la institución. Y es verdad, el único problema es que el cambio solo lo había notado él. Los demás no habían notado ningún cambio. Bueno, y dicho esto, hombre, la ley de procedimiento administrativo debería haber regulado el régimen de los convenios, que en la administración local, por ejemplo, son fundamentales. Es decir, es que no es algo marginal, es esencial. Pero como la administración del Estado, cuando hace convenios, normalmente son de subvención, pues eso no les ha preocupado, porque ya está la Ley General de Subvenciones. Bueno, la administración local, pues esto es una cosa de, en fin, de tercera categoría, ¿no? Esto, ya, en fin, esto es de las competencias de las comunidades autónomas. Bueno, pues esas son las cosas que tiene que resolver una ley de procedimiento o encauzar, ¿no? Y ya digo que hay que llevar cuidado con el artículo 40 de la ley 40, porque ahí sí que se dice lo que tienen que tener los convenios. Los convenios con particulares, por tanto, son los del 89, o es que puede haber un convenio que no tenga procedimiento previo, ¿no? Que sea, por tanto, ahí hay que poner en consonancia el artículo 85 de la ley 39/2015 con el artículo 40 de la ley 40/2015. Como ven ustedes, esto es muy bueno para que nos mantengamos en forma, sobre todo los que ya tenemos una cierta edad, para estar siempre alerta, Bien. Régimen de la revisión de oficio. La ley puede partir de dos presupuestos. Uno, el sistema español de revisión de oficio es perfecto, no hay que tocarlo. Dos, el sistema español de revisión de oficios tiene defectos, hay que tocarlos. La ley ha partido del primer presupuesto. Somos muy buenos, tenemos un sistema muy bueno, Bueno, ya saben ustedes, la revisión de oficio en sentido amplio tiene, por un lado, nulidad de pleno derecho, procedimiento de revisión de oficio, y por otro lado tiene para los actos anulables, durante un plazo de 4 años, la declaración de lesividad, y esa declaración de lesividad da lugar a que la administración se convierta en demandante contra el acto que ya dictó, y pueda impugnarlo ante la jurisdicción contenciosa administrativa. Bien, dos pequeños problemas, pero de gran interés práctico sobre esta cuestión. El primer problema es que la ley deja sin resolver el problema de qué ocurre cuando un acto administrativo legal conforme a la legislación española es incompatible con el derecho de la Unión Europea. Porque eso solo está resuelto en materia de subvenciones. En materia de subvenciones sí que está resuelto porque la Ley General de Subvenciones dice, oiga, si hay una decisión de la Comisión Europea, hay que reintegrar el dinero. Este es el precepto que más gusta a los interventores de la Administración del Estado. Cuando ven reintegro, disfrutan, ¿eh? Y además es un procedimiento expeditivo, ¿eh? Bueno, eso está resuelto. Pero, ¿qué ocurre, por ejemplo, cuando hay una licencia que se da a una persona de pilotaje, o una serie de homologaciones, por ejemplo, que se dan a los técnicos de mantenimiento de aeronaves, que está regida por el derecho de la Unión Europea? Como soy muy poco imaginativo, todos los ejemplos que pongo son casos reales. Entonces, ¿qué ocurre? Ocurre que la Unión Europea le dice al Estado español, usted no ha aplicado bien el reglamento comunitario y tiene usted que revisar las licencias A1-3, es un ejemplo real, ¿no? Bueno, porque son ilegales de acuerdo con el reglamento comunitario. Han pasado los 4 años, bien, se inicia un procedimiento de revisión de oficio y ese procedimiento de revisión de oficio no encaja con los supuestos de nulidad de pleno derecho. No hay, ni el acto es dictado por órgano manifiestamente incompetente, ni su contenido es delictivo, ni el concursante le faltan los requisitos esenciales, el titular de la licencia, porque lo que ha ocurrido es que ha habido un cambio de interpretación. Bueno, entonces tenemos la paradoja de que el sistema español de revisión de actos impide cumplir el derecho de la Unión. Y tenemos casos reales donde el recurrente ha ganado el recurso contra la decisión de la Administración de revisar de oficio porque no cumple los requisitos que establece el Consejo de Estado, que naturalmente es muy garantista y tiene que serlo, y decir, oiga, cuando la ley, hoy artículo 47, antes artículo 62, dice que son nulos de pleno derecho cuando el solicitante no tenía los requisitos esenciales para obtener el título, ese requisito tiene que ser entendido de manera restrictiva solamente para los casos en que efectivamente le faltaban las condiciones esenciales, no cuando hay un problema de interpretación o se trata de la modulación de esos requisitos, porque eso no va a la nulidad de pleno derecho. Bueno, podía haber sido una ocasión perfecta esta revisión para haberlo aclarado o haberlo puesto como causa de nulidad de pleno derecho, o no, ni una palabra, porque esto no tiene nada que ver con la reforma administrativa. Los redactores de la ley han pensado, bien, estamos como estamos. Hasta que España sea condenada un día en una sentencia del Tribunal de Justicia, entonces dictarán un decreto ley donde, de manera precipitada, se regulará esto que habría que se podría haber regulado, ¿eh? Sencillamente, oiga, se podrá revisar de oficio cuando la aplicación de la normativa sea contraria al derecho de la Unión Europea, lo que fuere, ¿no? O cuando haya una sentencia del Tribunal de Justicia, en fin, ¿eh? Lo cierto es que esto es un incumplimiento del derecho de la Unión que hubiera requerido una reconsideración del régimen de revisión de oficio. Y luego, ¿por qué la ley, las dos leyes, la 39 y la 40, bueno, lo que les voy a decir no se lo tomen todo totalmente en serio, pero las dos leyes 39 y 40, digo, ahora diré por qué no se lo tienen que tomar en serio, son dos leyes que tienen pequeñas trampas, hay que leérselas varias veces. Lo que no les aconsejo es que se las lean varias veces seguidas, porque esto puede afectar a su equilibrio emocional. Lo que les digo es que con ciertas pausas las lean, porque sí que hay pequeñas matices, qué casualidad, que en el 99% de los casos, salvo uno o dos, favorecen a la Administración. Por ejemplo, se ha introducido, a mi juicio, de manera poco meditada, en el apartado relativo al artículo 108 de la ley 39, se ha metido en el recurso de lesividad una cosa que no estaba antes en la ley y que no debiera estar en la ley, pero se ha metido ahora. Y es que dice lo siguiente: si la Administración hace la declaración de lesividad, al tiempo de iniciar el expediente de lesividad, puede suspender los efectos del acto cuando haya causas, perjuicio graves. Esto, a mi modo de ver, es un disparate. ¿Por qué? Porque rompe el equilibrio de las dos instituciones. Nosotros tenemos dos instituciones, que son la revisión de oficio y la declaración de lesividad. El legislador ha dicho, si la causa que tiene el acto administrativo de nulidad es muy grave, le doy a la administración la potestad extraordinaria de que deje sin efecto un acto administrativo que es un acto declarativo de derechos. Y por eso tasa las causas. Porque, como yo le explico a los alumnos, si no existiera un procedimiento de esta naturaleza, no habría Estado de Derecho. Si la revisión de oficio es la concreción práctica del Estado de Derecho, porque si la Administración pudiera dejar sin efecto un acto que ya mismo ha declarado, pues la inseguridad sería máxima. Por otro lado, la ley dice, oiga, en los casos en que hay una ilegalidad, pero esa ilegalidad no es sustancial, no es manifiesta, no es una ilegalidad grave, mire usted, yo le apodero administración para que usted vaya a los tribunales. No es un expediente administrativo, no es una potestad administrativa, es una causa de legitimación para ir a los tribunales. Y por tanto, si usted va a los tribunales, pues el juez decidirá sobre la legalidad o ilegalidad. Que fíjense ustedes que ese sistema podría ser un sistema incluso general. O sea, en la lógica de un derecho administrativo liberal, que nada tiene que ver con el derecho español, podría ser lógico que la administración no tuviera potestad de revisión de oficio. Oiga, usted ya ha dictado un acto, ha ejercido su potestad, y si usted tiene que revisar ese acto, vaya usted al juez y que el juez decida. Entonces, al introducir en la lesividad la posibilidad de suspensión, se desequilibra el sistema. Porque una persona tiene una declaración con un acto administrativo, con un contenido patrimonial, con un contenido declarativo de derechos. Y resulta que la administración, por abrir un expediente de lesividad, puede suspender los efectos del acto. Lo lógico, hombre, eso es comodísimo, ¿no? Hombre, es que si tenemos un caso de que haya que hacer, oiga, pues si usted tiene un caso así, la ley lo que tiene que decir es que cuando la administración haya razones de urgencia, se dirige al juez y pide al juez la medida cautelar de que suspenda el acto administrativo. Claro. Pues se puede hacer en 5 días, en 10 días. ¿Por qué? Porque no estamos ante la potestad de revisión de oficio. No estamos ante una potestad unilateral de la administración. Estamos ante una revisión jurisdiccional. Si en un concurso oposición, en una corporación local, caso práctico, real, no le gusta al alcalde las funcionarias o funcionarios que van a salir, pues puedo paralizar la oposición por razones graves, pero es que ahora puedo suspenderla yo antes de ir al tribunal. Es decir, inicio el procedimiento de lesividad, ese procedimiento de lesividad tiene un plazo y de momento suspendo los efectos. Eso es gravísimo. Y entonces el particular, en vez de ir como demandado a un contencioso, si quiere alzar la suspensión del procedimiento de lesividad, tiene que poner un recurso contencioso. Es el mundo al revés. Oiga usted, o usted tiene potestad de revisión de oficio, y ahí ya es bastante que en esa potestad de revisión usted pueda suspender los efectos del acto, o si no, si usted lo que tiene es la potestad de ir al juez, lo que tendrá que hacer es simplemente al juez pedirle una medida cautelar que el juez va a adoptar si hay razones. En los pocos casos que se pueda ver. ¿Qué se ha hecho con esto? Dar una potestad exorbitante a la administración donde el sistema no se la reconoce. Porque el sistema lo que parte no es de que haya una potestad de declaración de lesividad, sino que la declaración de lesividad es lo que legitima el recurso contencioso administrativo. Como ven ustedes, un régimen que favorece claramente a la administración, pero que además desequilibra el sistema. Porque, como he comentado en más de una ocasión, algunos de los redactores de esta ley no la aplica solo la administración del Estado. Esta ley la aplican todos los municipios, todas las comunidades autónomas. Y hay municipios donde, aunque parezca mentira, pues el alcalde o la corporación aplica el derecho administrativo del enemigo, sucedáneo del derecho penal del enemigo, ¿eh? Que consiste en que sea, al enemigo se le aplica todas las posibilidades que da la ley a la administración, que son muchas. Entonces, la ley tiene que ser muy cautelosa, tiene que mantener ese sistema de garantías entre la eficiencia de la administración y los derechos de los particulares. Bueno, como ven ustedes, muy pocas novedades, pero hay alguna cosilla. Bueno, vamos ahora al régimen de recursos. El régimen de recursos, partimos otra vez del mismo presupuesto. La administración está muy satisfecha con ella misma, lo cual supone que tiene un alto grado de autoestima y considera que el sistema de recursos es muy adecuado. Bueno, es una opinión. Es decir, mantiene el statu quo actual, que consiste, como todos ustedes saben, en que, en principio, si el acto agota la vía administrativa, el recurso de reposición es potestativo, y si el acto no agota la vía administrativa, vamos a la alzada obligatoria. Ese sistema tiene lógica, es bueno ese statu quo, tiene lógica, pues a mi juicio no. ¿Por qué no tiene lógica? Pues porque, para empezar, lo que en su día justificaba el recurso de alzada, que era una cuestión puramente técnica, ha desaparecido. Lo que justificaba el recurso de alzada, originariamente, era la posibilidad de que el órgano superior controlara la actividad de sus subordinados, cuando la administración periférica del Estado tenía poder, poder real. El Estado se expandía por todo el territorio y el director general o el ministro querían controlar lo que hacían sus subordinados. No tengo ahora tiempo de explicarles los precedentes históricos, pero si se acude a los primeros reglamentos de 1850-1854, se ve claramente, en materia de contratos, que es donde empieza toda esta regulación, se ve claramente que ese es el origen. Hoy en día, con la informática y la conexión en tiempo real, es innecesario. Cuando tengo una duda, la consulto al director general. Y ay de mí si no la consulto. Y no digamos nada en una comunidad autónoma, que hasta presencialmente pues puede reunirse en horas dos, ¿no? En la mayoría de comunidades autónomas. Quizá en Castilla y León o en algunas aldeas de Galicia sea más difícil la comunicación. Hoy en día, presencialmente, qué alzada, pero oiga, porque el propio recurso, es bonita la expresión, alzarse es elevarse hacia el superior. Entonces tiene un sentido histórico, pero hoy el superior y el inferior mantienen una relación constante. Bueno, pues menudo son los políticos como para no controlar adecuadamente todas las cuestiones. Por tanto, esa no puede ser la finalidad del recurso. ¿Cuál es la otra finalidad que puede tener un recurso? La finalidad que puede tener un recurso es la finalidad intuitiva, garantista del particular. En una administración idílica, en la Arcadia feliz, el recurso administrativo intentaría que no hubiera contenciosos. ¿Por qué? Porque el pequeño ciudadano podría hacer valer sus derechos. Las empresas que no son del IBEX 35 podrían no tener que pagar a un abogado. Se ahorraría tiempo y se dejaría a los tribunales para los asuntos realmente o enjundiosos o de gran nivel. ¿Acaso alguien puede recurrir una multa de tráfico con carácter efectivo? No. Porque dirán ustedes, sí, puede recurrir. La realidad es que no. Primero, porque la ley de seguridad vial, aquí tenemos al primer especialista en España en la materia, que es el profesor Tomás Cano, ha aplicado la técnica de las rebajas de los grandes almacenes, que consiste en que antes de las rebajas se sube el precio. Y luego, cuando llega las rebajas, se baja. Pero no se baja el 50%, sí, efectivamente, se baja el 60%, pero el 60% sobre un precio de marketing que ya está subido en su momento. Pues, elemental, una técnica, hay muchas técnicas. Entonces, ¿qué ha hecho el legislador español de la ley de seguridad vial? Aprovechando toda esa invasión de que el Estado tiene que cuidarse, de que no tengamos accidentes de tráfico, aparece el Estado eudemónico, que decía, ¿no? La eudemonía, es decir, es un Estado tuitivo, garante. Y todo esto hace que con vaselina se meta un sistema represivo, sancionador, desproporcionado, porque que a una persona le puedan poner 200, 300 euros de multa con carácter general, rápidamente, a una persona con el sueldo medio en España, que puede estar en 1000 y pico euros, supone que tiene que pagar el 10 o el 20% de su sueldo, ¿no? Entonces, ¿qué ha hecho la técnica de tráfico para que no haya recursos? Una cosa extraordinaria. No sé si es inconstitucional, pero debiera ser inconstitucional. Lo que pasa es que eso se lo dejo al profesor Tomás Cano, porque yo de eso no entiendo mucho. Que consiste en lo siguiente. Dice, bueno, mire usted, si usted paga, le reducimos la multa al 50%. La multa es muy cara, el 50%. Pero usted, ojo, le voy a garantizar sus derechos. Eso es a condición de que no recurra en vía administrativa. Pero para garantizar la constitucionalidad puede usted ir en vía judicial. ¿Pero quién va a ir en vía judicial? Nadie. ¿Quién va a pagar? ¿Quién va a pagar? Ahora no hay tasa, pero bueno, ¿pero quién va a pagar las costas? Porque el tema de las costas en los pleitos pequeños es discriminatorio absolutamente, del pequeño. A la empresa del IBEX 35 las costas le importan un pepino, la cuenta de resultados, provisión, etcétera. Yo hablo de los pequeños ciudadanos, no de los que tienen los despachos de catedráticos de derecho administrativo, etcétera, etcétera. Estoy haciéndome antipropaganda. Sino del que no tiene acceso a esos sitios. Entonces, un recurso administrativo sería la garantía eficaz de tutela judicial efectiva, porque no hay otra. ¿Y qué habría que hacer en los actos en masa? Emigración, tráfico. Pues hombre, lo que habría que hacer es que la ley diseñara un sistema de órganos administrativos independientes que permitiera, un poco a imagen y semejanza del Consell Tributari, del Ayuntamiento de Barcelona, que fue o el que hay en Madrid, etcétera, que permitiera un medio eficaz de recurrir, por lo menos, oiga, me rebajan, pago la mitad, muy bien, me ha hecho usted la rebaja del 50%, pero déjeme que recurra, porque oiga usted, en este caso, pues resulta que usted me ha puesto una foto y que no se ve la matrícula, en fin, cualquier cosa, ¿no? No vas a ir a un contencioso administrativo por 150 euros cuando el abogado cuesta más de esos 150 euros. Esto lo propusimos en la Comisión de Reforma de la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, una comisión que presidía mi joven colega Francisco Velasco, que había abogados del Estado, había jueces, era una comisión, digamos, heterogénea. Y entonces lo que nosotros propusimos, sin ningún éxito, nosotros propusimos es que en los asuntos en masa que afectan a los ciudadanos, emigración, multas de tráfico, algunos aspectos que tienen que ver con la administración laboral, de seguridad social, donde hay miles de reclamaciones, que ahí tendría sentido constituir unos órganos administrativos independientes de recursos. Con un procedimiento muy sencillo, que uno llega allí y dice, oiga, se han equivocado, ¿no? Y entonces la comisión independientemente analiza. Eso permite la tutela efectiva y al que quiere ir al contencioso ya va porque saben ustedes que es una enfermedad que está diagnosticada en la que es el querulante, que es una persona feliz, existe en todos los tribunales, ¿no? Una persona que es feliz recurriendo. Pero quitado, los hay, gente, ya lo decía, el Guerra, hay gente pato. Bueno, pues esto es así, ¿no? Esto es así. Ni caso. Consecuencia. Cuando la administración del Estado pues tiene interés en que un asunto se retrase, etcétera, pues dice que no agota la vía administrativa. ¿De quién depende que agote o no la vía administrativa? ¿De la ley? No. Depende de lo que quiera la administración en cada caso, porque al final es la propia administración la que dice, oye, estos actos agotan la vía administrativa, estos actos no. Y no tenemos ninguna garantía. En los casos pequeños, que es donde está justificado el recurso. Cuando la administración quiere, o mejor dicho, cuando la Unión Europea nos obliga. Entonces, la administración sí que hace un recurso administrativo eficaz. Por ejemplo, en materia de contratación. En materia de contratación, resulta que la Directiva Europea de Recursos obligaba a hacer un recurso abreviado. Cuando los ilustres miembros de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa diseñaron el sistema, dijeron, Dios mío, ¿cómo se nos va a ocurrir que esto lo hagan los jueces? Aquí puede pasar cualquier cosa, pueden estar tardar tiempo, pueden... No, pues entonces vamos a constituir un órgano administrativo funcionalmente independiente que haga los recursos. Porque así cumplimos la directiva con un efecto suspensivo. Efecto suspensivo automático que debería tener cualquier recurso de alzada. Porque ¿qué sentido tiene que el acto no agote la vía administrativa y no suspenda los efectos? Si no agota la vía administrativa, será porque tiene que revisarse. Pues si tiene que revisarse, no se puede ejecutar. En la práctica no se ejecuta en la mayoría, pero es una contradicción. Bueno, el diseño de ese Tribunal Central de Recursos, que luego han copiado varias comunidades autónomas, pues ha sido un éxito, con todos los problemas que tiene. ¿Qué casualidad? En España no había ninguna empresa, el índice de pleitos contra las resoluciones de selección del contratista y adjudicación del contrato, era aproximadamente de un 4 o 5%. ¿Qué casualidad? De repente se pone el Tribunal Central de Recursos gratuito y rápido y aparecen los pleitos. Esto solo tiene dos explicaciones. Primero, que la administración, con motivo del recurso, ha pasado a ser arbitraria y antes era legal. O la realidad, que si la propia administración ofrece un sistema, la empresa, que no quiere enfadarse con el cliente, que es la administración, pues acude a ese recurso. Antes no se acudía. ¿Por qué? Porque si tengo que estar 2 o 3 años y encima me voy a enfadar, pues espero a que me adjudique. Hoy me las han adjudicado A, mañana pues lo adjudican a B. O sea que cuando se quiere, el sistema funciona. Oiga usted, en el siglo XXI, seguir con la alzada, pues habrá que establecer un sistema de recursos operativos. Y si no queremos tocar nada, pues hágase todos los recursos potestativos. Hágase los recursos potestativos y ya está. Que es un parche, porque, insisto, el pequeño ciudadano, la persona de la calle corriente a la que tiene que ir dirigida la ley, no solo a las grandes empresas, es porque a las grandes empresas les da igual la ley. Quiero decir, muchas veces son ellos los que hacen la ley, porque tienen lobbies, tienen grupos de presión, no tienen ese problema. El pequeño ciudadano, si no hay recurso administrativo, no tiene ninguna tutela. Entonces, la tutela judicial efectiva es una filfa. Porque ¿cómo voy a recurrir por 200 euros de multa? Todavía, si soy catedrático de Derecho Administrativo y abogado, me puedo permitir el lujo de perder el tiempo. Pero si no, ¿cómo lo hago? No tiene absurdo. En fin, dos cuestiones más que demuestran lo poco meditado que hay de las cosas que se han introducido. Una está en el artículo 116 y otra está en el artículo 120. El artículo 120, que es el primero, la inadmisión por carecer manifiestamente de recurso. Esto, en fin, no sabe uno si ponerse a llorar o reír. Es decir, vamos a ver, si carece de fundamento manifiestamente, habrá que desestimarlo manifiestamente. O sea, le desestimo el recurso porque es que ese recurso es un disparate, se lo desestimo, no lo inadmito. ¿Cuál es la mentalidad? La mentalidad es, oye, vamos a decir que carecen manifiestamente de fundamento, es una mentalidad de Servicios Centrales de Recursos del Ministerio. Tenemos 20.000 recursos, solo resolvemos 1.000. Oye, pues si ponemos manifiestamente, pues ya cogemos en un cajón, decimos, todo esto tal lo inadmitimos, no lo tramitamos. Pero oiga, el recurso es una garantía. Si carece de fundamento, me tendrá que decir que carece de fundamento. No vaya a pasar que ocurra como ha pasado con la revisión de oficio. La revisión de oficio y en la responsabilidad patrimonial se puso a veces, que es, sobre todo en la, me he equivocado, en la responsabilidad patrimonial, se puso que podía ser inadmitida la, por carecer de fundamentos. Fíjate lo que ocurre, que hay jueces de lo contencioso anclados en el siglo XIX, el 70% aproximadamente de los que existen, y en una cosa que se llama el carácter revisor de la jurisdicción, que no existe en la ley, pero claro. Y entonces dice, sí, ha ganado usted el recurso después de 3 años y tal, sí, efectivamente, pero devuélvase las actuaciones para que ahora, porque es que no se ha pronunciado el Consejo de Estado, en fin, un disparate, eso es ilegal, es una retroacción de actuaciones ilegal, pero ocurre en la práctica. Ocurre en la práctica. Oiga usted, tengo derecho a la tutela. Dígame usted, que es el que sabe de la ley, si me tienen que pagar o no pagar. Pues aquí una cosa de estas también se, en fin, es atécnica y no tiene ningún sentido. Tampoco tiene ningún sentido la suspensión de la tramitación de los recursos cuando haya una pluralidad de recursos. Oiga usted, usted como administración está obligada a contestar y yo puedo acudir a los tribunales. Una cosa es que el juez contencioso suspenda la paralización, paralice provisionalmente la tramitación para hacer un caso testigo, y otra cosa es que en vía de recurso administrativo usted, administración, decida no contestar, porque es decir, yo tendré derecho de acceso a la jurisdicción. No puede quedar a disposición el proceso sine die aplazado porque la administración ha querido, tendrá que hacerlo el juez, no la administración. Entonces, ¿qué pasa? ¿Que el plazo del silencio negativo no se computa en la suspensión? Como está suspendido, no hay silencio y no puedo recurrir a los tribunales, ni puedo pedir medidas cautelares. Porque que haya 500 casos no significa que mi caso no sea para mí importantísimo. Oiga, no es que hay 500, bueno, pues eso será para el abogado del Estado, al defensor de administración, pero para mí es mi caso. Es decir, técnicamente, simplemente, la abogacía del Estado estaba muy preocupada por este tema y, pues no te preocupes, oye, pues pasamos aquí y lo ponemos en el procedimiento. En fin. Dos cosas más del régimen de recursos que demuestra que no hay un estudio profundo de las cuestiones, ¿no? El primero es que se sigue manteniendo en el 118 actual, se sigue manteniendo que no se podrán aportar en el recurso pruebas que no se hubieran hecho en el procedimiento administrativo, etcétera. Esto, con carácter general, es un disparate. Porque si el sentido del recurso es la tutela del interesado, el hecho de que el interesado en el procedimiento haya cometido errores no significa que la administración no pueda corregirlos en el recurso. Oiga usted, pues si ahora han aparecido documentos o yo fui al procedimiento y no tenía abogado y ahora tengo abogado en el recurso, ¿por qué no voy a poder aportar? Sobre todo porque el mismo artículo dice que la administración resolverá con todos los hechos y elementos, hayan sido o no alegados por las partes. Pues ya, es decir, es una mentalidad como si el acto administrativo fuera la primera instancia y el recurso de reposición o el recurso de alzada fuera una segunda instancia. Esto no tiene una lógica. Y bueno, hombre, y con esto ya voy a terminar porque por si tienen alguna pregunta o algún comentario que hacer. Hombre, el recurso extraordinario de revisión. ¡Qué oportunidad de haberlo suprimido! ¡Qué gran oportunidad perdida! Tenemos que explicar a los alumnos una cosa que prácticamente... y confusa, porque 3 de los supuestos del recurso de revisión ya son o rectificación de errores, porque el supuesto de lo que la jurisprudencia dice que es los errores materiales es justo el supuesto de la letra A o B del recurso de revisión, que dice cuando hubiera error manifiesto que se desprendiera de documentos del expediente. Bueno, pues eso es el error material, ¿no? Y los demás son causas de nulidad de pleno derecho porque son o preparatorios del delito o consecuencias del delito. Solo hay un caso, que es cuando se recobraren, que es un caso que se produce aproximadamente uno cada siglo, aproximadamente en la administración. cuando se recobraren documentos. Además el Supremo es una sentencia. Pero mira que es sencillo ponerlo como causa de nulidad de pleno derecho. Ya está resuelto. Generaciones de alumnos estudiando el recurso extraordinario de revisión en vía administrativa. Profesores frustrados preguntándoselo a los alumnos. Oiga, y una sola palabra del legislador hubiera bastado para resolver un problema que ha traumatizado a más de uno. Pues ni siquiera ese aspecto benévolo lo ha tenido en cuenta el legislador. Sencillamente, y me duele decirlo, porque no se ha hecho una revisión de la ley. Ni la 30, no se ha hecho una reconsideración de la ley. Lo que se ha hecho es cubrir el expediente, que saben ustedes que es una de las grandes aportaciones de la Administración a la vida diaria. Muchas gracias.
Pues muchas gracias, profesor Baño, por su clara ponencia, que un poco va en la línea de las que ya hemos tenido hasta ahora aquí en el curso. Y ahora pues abrimos el turno de preguntas para el debate, para la discusión, como en las sesiones de ayer.
Don José María, ¿estas dos leyes van a tener su propio reglamento?
Espero que no. Espero que no. Oiga, eso sería un trato inhumano o degradante. Hasta ahora está en la categoría de sevicias, pero porque el otro ya sería inconstitucional. Encima lo amenazan con el reglamento. Si lo que han hecho, eso lo contará ahora el profesor Cano, es elevar a rango legal pues cuestiones que estaban en el reglamento de procedimiento sancionador, en el reglamento de responsabilidad. No, Dios nos libre, ni no vuelva usted a hacer esa pregunta.
De hecho, el artículo 1.2 de la ley viene a decir que el reglamento no debe hacer demasiadas cosas en materia de procedimiento.
Claro,
la idea de la ley es que no haya...
No, aunque no sea así, la doctrina que debemos impartir es que no tiene ya habilitación. ¿No? Por favor, no. Más no. Más no. Como hay tan pocas novedades, no hay preguntas. Bueno, hagan ustedes así alguna preguntilla así para... Nada, ¿eh? Me dejan... Tendrían que estar aquí los del informe, los de la Comisión Cora, para decir cómo es posible que no pregunten. ¿Está todo claro?
Pues bueno, entonces... Pasamos a la siguiente ponencia. Muchas gracias por su tiempo.
Gracias a todos.